Tal vez no a esta hora, pero creo que vale la pena celebrar una publicación como debate que ha tenido a lo largo de 15 años una continuidad ejemplar. Como vine invitado directamente por la señora Marta Lamas, me toca hacer la laudatio anticipada de la señora Lamas. Creo que ciertamente debate es el producto de un grupo, de una actitud, de las distintas formas de pensamiento que cristalizan o descristalizan en relación a la perspectiva o las perspectivas feministas, pero que también debate es el producto muy directo de la obsesión, la monomanía, la terquedad, la ambición metonímica y metafórica de Marta Lamas, que no es posible regatearle méritos. A veces uno llega, si la trata de una manera frecuente, a proyectos de asesinato, tengo que ser sincero. Pero una vez que transcurre esa intención benévola, tiene uno que rendirse a la evidencia. Marta Lamas ha hecho muchísimo, ha sido constante, han planteado perspectivas, ha reunido gente muy dispar, ha integrado sobre la marcha distintos equipos de trabajo, ha centuplicado su energía, ha tomado las causas que nadie pensaba adoptables, también algunas que se pensaban adoptables, y ha sido en todo momento un ejemplo a contrario sensu y un ejemplo en el sentido más panorámico del término. Creo que debate es un esfuerzo colectivo, pero que debate también es el producto de ese colectivo que se llama unívocamente Marta Lamas. Y la verdad, le rindo un homenaje que espero ustedes no divulguen porque no lo volveré a sostener en público. ¿Qué ha sido debate en 15 años? Al oír a Marisa, estaba yo de acuerdo y no con ella. Efectivamente, ha sido una revista marginal en el sentido de presencia, influencia, organización de confluencias, pero cada vez ha sido una revista más central en lo que toca a los temas. La sociedad de hace 15 años ya no existe, simplemente ha desaparecido en todo lo que le quedaba de homogeneidad, de intención jerarquizadora. Si uno describe una sociedad por su ordenación jerárquica o por su sistema canónico, la de hoy es muy distinta. Estamos gobernados por el desgobierno, estamos organizados en torno a causas muy diversas de las de hace 15 años, y en este sentido debate feminista anticipó muchísimas de las situaciones que hoy se viven. Hace 15 años la diversidad no era el término que unificaba aquello que no está en el rumbo de los intereses programados o declamados. Ahora la diversidad se ha convertido en una manera rápida y por lo mismo cada vez más necesitada de detalles, en una manera rápida de referir todo lo que está por incorporarse a la visión central. Ha sido un viaje de una situación marginal a una perspectiva cada vez más central. Creo que Debate anticipó con mucho lo que ahora es un lugar común. Somos porque somos diversos y lo que perdure, perdurará gracias a esa capacidad de lo diverso de imponer sus derechos legales, culturales, psicológicos, éticos. En principio de estas notas, quiero leer quiero referir un debate que debe darse y que me parece que desdichadamente no se dio, no se ha producido en estos días, lo que me prueba la marginalidad de lo que se llama centralidad, que temas absolutamente centrales hayan sido relegados. Me prueba que lo que hemos entendido como centralidad no es sino un conjunto bastante disperso y desilvanado de intereses específicos y al día que no logran situarse frente a lo que en verdad está pasando. El 30 de noviembre de 2004, en vísperas del Día Mundial contra el SIDA, el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán leyó una declaración del Papa Juan Pablo II. Dice: la propagación del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, se debe a la inmunodeficiencia moral. Es una patología del espíritu que debe combatirse con una correcta práctica sexual y una educación en valores sagrados. Fin de la cita. Lozano Barragán insistió en el remedio infalible. La forma de prevenir la expansión de la epidemia es la observancia en la virtud de la abstinencia. El País, 1 de diciembre. Esta condena múltiple, médica en el sentido moralista, teológica, psicológica, espiritual, la produce una de las grandes autoridades del mundo, alguien calificado por su grey de pontífice humanista, y por tanto conviene examinarla con el cuidado que merecen los pronunciamientos que pueden tener o tendrán consecuencias trascendentales. Procedo a formular una declaración papal que, bien, si bien no se ha formulado ex cátedra, sí demanda el acatamiento de la feligresía. 1. Si la expansión del SIDA la causa la inmunodeficiencia moral, ¿cuál es entonces el origen de la enfermedad o de la plétora de enfermedades que el VIH agrupa? En este sentido es notable la segunda afirmación papal, ya no referida a la expansión de la plaga, sino a la caracterización de la enfermedad. Es una patología del espíritu, es decir, es un agravamiento del alma que inevitablemente conlleva la desintegración del cuerpo. Esto, a menos que la expresión patología del espíritu tenga un significado positivo que por lo menos a mí se me escapa. De ser así, la pandemia es bastante más grave de lo que se ha creído, y eso que el SIDA es calificado de manera unánime como una de las amenazas más terribles para el género humano. Según parece, según el parecer del Vaticano, no se trata solo de fisiologías corroídas, sino de la infección como rechazo consciente de los valores fundamentales, el primero de ellos, el respeto a la ley de Dios. Es decir, uno se enferma para desafiar a Dios. Si esto es así, que es una idea, al SIDA no se le combate en primer término con tratamientos médicos, sino con una restauración de los valores, algo que tal vez podría llevar a México en este sexenio a crear la Secretaría de Salud Espiritual. Inicio con esto porque siento que la declaración ha pasado en el vacío. No he visto refutaciones de las organizaciones no gubernamentales, de los grupos gays, de los grupos feministas. Es una afirmación, digamos que categórica, que sin embargo no ha sido objeto de una respuesta. Y ahí es donde veo cómo revistas tan descentradas como el debate feminista tienen sentido porque han insistido en lo esencial de estos temas. Dos, las cifras del SIDA internacionalmente son abrumadoras, así no sean confiables, porque la enfermedad suele ocultarse o negarse o no contabilizarse propiamente. Como sea, se habla de 30 o 40 millones de enfermos y seropositivos en África. ¿Cómo saberlo con exactitud aproximada? Casi 1 millón en China, según datos oficiales, que contradicen los escasos activistas que elevan el dato a por lo menos 5 millones. Expansión creciente en Asia, cifras dramáticas en Norteamérica y América Latina, y siempre un número elevadísimo de niños enfermos que en la televisión son el objeto principal de los documentales. Si se habla con tal énfasis de inmunodeficiencia moral, como lo hace el Papa, y de patología del espíritu, es evidente que no se discrimina. En el caso del SIDA, dice el Vaticano, no existen los enfermos inocentes. No soy ni podría ser teólogo y por tanto carezco de un instrumental religioso que me permita concluir la existencia de enfermedades culpables o determinar la diferencia entre el cáncer y el SIDA con solo precisar que en un caso el enfermo va a morir sano del alma, el cáncer, y que en el otro caso padecerá la doble agonía del cuerpo devastado y el alma corroída. Como sea, desde la lepra en la Edad Media no se había culpabilizado tanto a una enfermedad y a quienes la padecen. 3. El motivo básico de la satanización del SIDA es su carácter de padecimiento transmitido sexualmente, que en primera instancia se ha encarnizado con los homosexuales. ¿Se necesita algo más? El obispo Lozano Barragán ya describió en el Congreso Eucarístico como cucarachas, término preciso, a las parejas de homosexuales y lesbianas que quieren matrimoniarse, y también en muchísimas ocasiones la jerarquía católica ha dicho que no tiene nada contra los homosexuales siempre y cuando no atiendan su orientación sexual, nunca, ni un solo momento. Si eres completamente heterosexual, se te perdona tu dimensión lésbico-gay, sería la conclusión inapelable. Faltan entonces las explicaciones. ¿Por qué los heterosexuales enfermos de SIDA, millones de ellos en África, por ejemplo, padecen la inmunodeficiencia moral? Según el Vaticano, los gays la adquieren desde que deciden serlo. Así es que en su caso, el SIDA es contumacia, el equivalente de un refrendo, al no ser en rigor seres humanos, ya que solo pueden realizarse plenamente si renuncian a su identidad. Para ser, tienes que nunca ser. Es decir, lo más categórico de la afirmación del Vaticano es que no se trata de seres humanos, porque padecen patología del espíritu y tienen inmunodeficiencia moral, que es, hasta donde puedo ver, una acusación un tanto fuerte. Eso queda más o menos claro, pero ¿por qué los niños y las mujeres son culpables de una patología del espíritu? En las transcripciones de la sentencia papal no se hacen excepciones, las estuve buscando varios días, y eso supongo confunde a bastantes. La Iglesia Católica ha establecido un elevado número de albergues en distintos países y es conocida la entrega y la abnegación de un buen número de monjas, pero eso compensa la descalificación extrema en lo moral de todos los enfermos de SIDA. ¿Se han calculado las consecuencias de culpabilizar a los enfermos? 4. La oposición al condón es tajante y el clero, para emplear la expresión del que fue nuncio papal en México, Girolamo Prigioni, considera el condón un instrumento del demonio. Y eso lleva a los obispos, reiteradamente, a inventar con desparpajo catedralicio que es gravemente falso que el condón evite la infección. Al respecto, los científicos del mundo entero tienen un juicio divergente. El condón impide la infección en los casos en que se emplea correctamente, se usa correctamente. Jordi Casabón, director del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre SIDA en Barcelona, puntualiza: hay que distinguir entre lo que es más eficaz, entre qué es más eficaz y qué es más efectivo. La abstinencia es muy eficaz porque si una persona no tiene relaciones sexuales, difícilmente puede resultar infectada por vía sexual. Pero cuando analizamos la realidad, vemos que hay una parte importante de la población que no practica la abstinencia, por lo que es mucho menos efectiva que el preservativo. En el caso de la gente que decide, para usar un término que vaya con esto, pecar, pues el preservativo es más seguro que la abstinencia. Si uno no se abstiene, que use preservativo. Si se abstiene, no necesita el preservativo. Es una lógica irrefutable. ¿Qué se gana con el intento de prohibir los condones? Además de auspiciar muchísimas más infecciones, pero de almas que ya no irán a encontrarse con su creador, de muchísimas más infecciones, lo que se intenta es retener los poderes de la prohibición. Y aquí de nuevo nos enfrentamos al tema de debate feminista. Debate desde el principio insistió en allanar, en crearse un espacio a base de ir estudiando y examinando las prohibiciones. En este sentido, debate ha sido en primer término una revista contra la censura, y contra la censura no solo en el sentido de las prohibiciones explícitas, sino en los modos de pensar, que hay muchísimos artículos, muchísimos ensayos, porque debate difícilmente consiente artículos, son más bien ensayos, muchísimos ensayos donde lo que se plantea es la necesidad de pensar de otro modo, y pensar de otro modo es oponerse a la prohibición, a los límites ya antes señalados o señalados con… Y aquí vale la pena ver cómo se ha dado el proceso históricamente en México. Todavía en 1960 México es absolutamente homogéneo, una religión, la católica, un partido, el PRI, un género en el poder, todos los puestos políticos son de hombres, un modo de ser, varones y hembras, un infierno social y económico la mayor parte de las veces, a la disposición de los marginados en lo racial, lo económico, lo político y las opciones sexuales. La diversidad solo se admite si se escenifica la moral ofendida. En 1953 se concede el voto a las mujeres y con esto se introduce tibia y aletargadamente el hálito de lo diverso. Así la extrañeza causada por estos derechos electorales se diluye de inmediato. Que no se alarme el patriarcado, las féminas siempre estarán lejos del poder. De ellas son las posiciones menores y el voto femenino genera apenas asomos de la modernidad unificada. Y esto, sobre todo en la Ciudad de México, en los espacios que la explosión demográfica le otorga a la disidencia. De eso me parece que ha sido una de las omisiones de debate feminista, el examen de la demografía, de cómo la demografía ha ido cambiando muy radicalmente por su mero impulso la mayor parte de las prohibiciones. No se quiere saber que… No se ha estudiado cómo la mayor población es la disminución de los prejuicios, salvo casos muy excepcionales. En el periodo anterior a 68, en las regiones, en León, Querétaro, Aguascalientes, por ejemplo, practicar la diversidad es darle a un joven con vocación religiosa a elegir entre ser dominico o jesuita, o imaginar si la joven de sexualidad, de masculinidad manifiesta, será la solterona típica o dará en la capital clases de jiu-jitsu. Pero por razones poblacionales y de tradición cultural, la Ciudad de México sí admite paulatinamente lo diverso, aunque públicamente lo aloje en los espacios del morbo, de la extrañeza ante lo raro, de los hostigamientos políticos y sociales y sobre todo la noción del pecado. y él o la que se decida ser distinto debe atenerse a la opresión psíquica y asumirse como subversivo, aleluya, rojillo, asocial, pervertido, amoral, puto, tortillera. En la provincia, si el disidente lo es por creencias religiosas, aceptará como el complemento de su fe la burla, el choteo, la persecución, la quema de sus templos, la expulsión de sus comunidades, el asesinato de pastores y creyentes, la marca de la infamia. Crees en forma distinta, eres antimexicano. Si la disidencia es política, el castigo es de aluvión. Cárceles, asesinatos, despidos de los empleos gubernamentales, acoso, vigilancia, ridiculización y espionaje policiaco. Si en la década de 1940 la consigna del país cerrado llega a su clímax con las campañas de la Unidad Nacional, ya desde 1920 se proclama una versión imperiosa de la identidad, la que comparten, si en verdad quieren serlo, mexicanos y mexicanos, mexicanas. Creo que un ángulo no registrado de debate feminista es su oposición a las versiones tradicionales de identidad. Pero esto debía ser más deliberado y ver toda la crítica que hay ahora a la idea de las identidades múltiples y desde luego la demolición de la identidad. El cine y la televisión apoyan los embates contra la diversidad y el Estado con la epístola de Melchor Ocampo en las bodas y la Iglesia Católica con toda su influencia también decretan la única y legítima manera de ser hombres y de ser mujeres. Y tu mujer, cuida a tu esposo, obedécelo, respétalo y sigue en todo tiempo sus instrucciones. No existen las mujeres, nada más la mujer. Y el arquetipo es la disolución de los seres específicos. El elemento más disonante es el indígena. Eso lo ha tomado en cuenta el debate feminista. No lo suficiente, pero desde luego he estado, sobre todo a partir de lo de Chiapas, creo que he estado muy presente en el examen de las mujeres indígenas. Creo que ahora lo que se espera es ya la expresión de las propias mujeres indígenas, que eso sí ya me parece indispensable, no ser interpretada, sino interpretar. La invisibilidad social es una de las técnicas de construcción de lo homogéneo que de paso le permite a los gobernantes y los empresarios, casi siempre lo mismo, el saqueo de los recursos de los grupos indígenas y su explotación inhumana. El gran instrumento de control, la forja constante de lo homogéneo, es la censura, producto de un pacto entre la Iglesia Católica y el Estado, la versión tradicional de la familia y también el afán de respetabilidad, algo opuesto al comportamiento de la inmensa mayoría, pero en el centro de la idealización social. Ser respetable no es ser igual a todos, es que todos traten de parecerse a los poseedores públicos de ese bien. La censura elimina hasta donde puede lo diverso en cine, teatro, espectáculos, periodismo. La literatura es la excepción porque nadie confía en que se lea. Y uno de sus ejercicios predilectos es la supresión de lo sexual, que es orgánicamente indecente. De ahí el encono contra las prostitutas, todavía no sexoservidoras, a las que se mitifica despreciativa y sentimentalmente para mejor deshumanizarlas. Canonicemos a las putas, exige Jaime Sabines en su bellísimo poema. Yo creo que he tenido la obsesión desde lo de Tláhuac, que valdría la pena hacer ya exámenes más específicos sobre lo que es la deshumanización en este momento. La turba linchadora en Tláhuac ejerció con esa rapidez de los asesinatos brutales, ejerció primero, deshumanizó a los capturados, no eran humanos puesto que se habían dejado capturar, y luego procedió brutalmente y como se ha dado el debate desde entonces, o la querella política más bien, también han deshumanizado a los muertos. Los muertos son un pretexto, no tienen identidad propia. No he leído sus biografías. que sé que sé que murieron de la manera más canallesca y brutal concebible, pero no me parece que han seguido deshumanizándolos con el, toda esta polémica de si fue porque iban a investigar la guerrilla, si era el narcomenudo, todo eso que tiene un sentido, luego de que uno ha visto la dimensión humana del caso, y veo que no, que ese término no está, pero sin la, la humanización de la polémica, de la, de eso, del debate, no veo cómo podamos continuar. Este es un momento, cuando se habla de la desintegración moral, o como todos esos términos grandilocuentes, lo que no se tiene en cuenta es cómo una sociedad se ha deshumanizado a sí misma y a partir de ahí permite que se le acose de tantas maneras. Los elementos que precipitan en cambio de la sociedad cerrada a la parcialmente abierta se acumulan casi de modo inadvertido. Entre ellos, las lecciones de la historia, en particular las desprendidas de la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración en donde perecen millones de judíos, gitanos, opositores políticos, homosexuales. La exaltación de una raza obliga a atender el peligro del racismo y lleva a la declaración de las Naciones Unidas en 48. No solo desprecio por lo diferente, los diferentes racismos, sino voluntades de exterminio. La explosión demográfica, que en las grandes ciudades liquida el doble espionaje, el de la parroquia y el de los vecinos, en un momento dado ya es inútil la arrogancia del qué dirán. La feminización de la economía, que conjunta aportaciones a los hogares y derechos de las mujeres. Las transformaciones internacionales expresadas en la moda, la literatura, el cine, muy especialmente el teatro, la danza y los modos de vida en las metrópolis, las norteamericanas desde luego. El cine genera otros acercamientos a las conductas libres o que intentan serlo. Las teorías y prácticas en torno a la transición a la democracia que normalizan la idea de la diversidad política. La secularización, el elemento primordial, que entre otras muchas cosas reorganiza las jerarquías del comportamiento. Si es un proceso que viene de todo el siglo XIX, pero que ya para la segunda mitad del siglo XX está, se ha adentrado, se ha incorporado orgánicamente al modo de ser social. Si uno no es secular, no entiende. La teocracia, la insistencia en la vuelta a la teocracia, no es sino el último lamento desesperado contra la secularización, y una declaración como calificar al SIDA de patología del espíritu y inmunodeficiencia moral no es sino un intento de aplicar un vocabulario teocrático que ya no tiene el menor sentido. ¿Qué definición puede tenerse en la práctica de patología del espíritu? En primer lugar, están introduciendo un término médico que ahí no quedaría. Yo creo que San Buenaventura o Santo Tomás no habrían aprobado lo de patología del espíritu. No, no está en el Concilio de Trento tampoco. Entonces, lo que sí veo es cómo hay una desesperación por secularizarse desde la teocracia. Por eso es patología del espíritu. Y también creo que hablar de inmunodeficiencia moral es querer robar el término de la enfermedad, invertir sus proporciones y pasarlas de lo médico a lo dominado por la virtud. Pero en todo caso son respuestas un tanto baldías y anacrónicas a la secularización. El feminismo es un elemento que trastorna el control patriarcal, revisa las tradiciones hogareñas, rechaza la idea del cuerpo de las mujeres como territorio de conquista masculina, reivindica la autonomía corporal, se emancipa de la dictadura moralista y da origen a un discurso que obliga a la nueva elocuencia. Con todo lo que uno pueda pensar de la escasa presencia del feminismo en México en tanto grupos organizados, lo cierto es que ha cambiado la perspectiva de la sociedad. No se puede ya eliminar la versión feminista de la mirada social. y de la mirada política. Y esto es un avance considerable que no se registra así, entre otras cosas, por la timidez de las feministas en proclamar sus victorias. Lo que no entiendo ya a estas alturas, cómo puede ser tímido un movimiento que ha cambiado en un plazo de 30 años la perspectiva social. Sé que no es un caso mexicano, sé que se trata de un proceso internacional y que en este sentido Sex and the City tiene una presencia tan poderosa como o más que los discursos, pero también sé que Sex and the City no hubiese sido posible sin el feminismo norteamericano y que estamos hablando de una circunvalación y que vale la pena ya que el feminismo proclame que cambió la mirada social, que eso es irrefutable. El 68 es la gran crítica actuada al autoritarismo en México y en muchos otros países. La revuelta de Stonewall en junio de 1969 que da origen al movimiento gay, gay-lésbico, aunque Stonewall curiosamente se inicia como una rebeldía de travestis, que llega a la policía a un bar, los travestis deciden que ya basta, cuando lo suben al panel policíaco resisten, se salen del panel, organizan ahí un tumulto al que apoyan los que están viendo la escena, y a partir de ahí viene todo un cambio que me parece de los más importantes, un cambio que tampoco se explicaría sin el feminismo. Así como el movimiento feminista no se explica sin el movimiento por los derechos civiles de los negros, no se explica el movimiento gay sin el feminismo. Son puertas a una investigación y a una exploración y un análisis muy tajante de las prohibiciones sociales y en este sentido y de los impedimentos. En la década de 1970 la diversidad fermenta de maneras inesperadas internacionalmente. En el caso de los gays y las lesbianas, hasta entonces minoría innombrable, influye sobremanera el movimiento que surge de Stonewall, porque la tensión mediática que se va generando se va constituyendo en una suerte de vigilancia y publicidad simultáneas. En el caso de los indígenas, las reuniones internacionales de grupos étnicos. En el caso de los disidentes políticos, la urgencia de democracia y los fracasos del autoritarismo. En el caso de las minorías religiosas, su avance cuantitativo, pasan por lo menos de 3% a 15%. Y el cine y parcialmente la televisión contribuyen, a pesar de la censura, a la normalización psicológica y cultural de la heterodoxia. Esto ha cambiado en los últimos años. Ahí el cine y la televisión tienen un papel básico en la transformación de los puntos de vista. A partir de la década de 1980, las transformaciones son notables y rápidas, y no son evitables por más que se obstinen los gobiernos, la Iglesia Católica, la derecha y parte de la izquierda. La izquierda ha querido aprovechar, y aprovechar es una forma muy, muy específica de no entender. Y esto explica los desvaríos del PRD en este tema. El PAN entiende que debe rechazar, entonces ahí sí no hay problema, ahí hay una cerrazón definitiva. Y el PRI no toma en cuenta, como no han encuestado el tema, no lo toma en cuenta. Además de los ya citados, otros elementos impulsan la diversidad. La fe en la democracia, que pasa de acción declarativa un tanto vaga a movilización social, ahora en crisis. La fe en la democracia, el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales, que también ahora debería sujetarse ya a un examen más cuidadoso, el afianzamiento entre críticas y choteos del concepto de sociedad civil, las libertades expresivas en cine, teatro, danza, artes plásticas, las transformaciones en la legislación federal y en las estatales, las nuevas actitudes en la izquierda, todavía como apuntes, y todo muy centrado en los derechos humanos. Uno no entiende el proceso de la diversidad de estos años si no ve cómo se ha centrado en los derechos humanos y cómo la idea de los derechos humanos ha ido cambiando a la sociedad internacional y muy específicamente a la sociedad latinoamericana? ¿Por qué me ha parecido tan pobre la discusión sobre lo de Tláhuac? Porque insisten en politizar algo que en primera instancia es asunto de derechos humanos. Ver lo de Tláhuac como un agravio violento, brutal, imposible, infame de los derechos humanos, es preguntarse cuál ha sido el avance de los derechos humanos en el país y por qué es la explosión de linchamientos. Después de lo de Tláhuac, ha habido 4 intentos de linchamientos, no registrados porque el pasmo ante lo que ocurrió es tan brutal que no admite como estar una autolaceración social. Pero lo que me queda claro es que si uno no examina cómo la diversidad ha ido a la par del concepto de derechos humanos, no comprende muy bien los grandes avances que se han dado. Grandes avances que incluso se vieron con lo de Tláhuac, porque lo de Tláhuac hay dos rasgos: la ferocidad de esa turba monstruosa, cuya rabia no acabaré nunca de asimilar, y la respuesta de indignación moral de la sociedad, que fue unánime, aunque ahora ya se quiera decir que sin guerrilleros, que sin narcomenudo, toda esta manera de evadir el debate. Pero lo cierto es que si se habla de descomposición social, es una de mis insistencias, debe hablarse también de recomposición social. La indignación moral a propósito de este episodio sangriento es de las cosas, dentro de todo, más positivas que hemos vivido, porque nadie se dio al morbo, tal vez en algún momento alguno de los medios, pero en general la respuesta fue de indignación moral, en ningún momento de morbo, y sigue siéndolo. Por eso es tan, tengo que decir, tan patética la declaración del presidente Fox cuando dice que la culpa es la del gobierno del DF. No es no entender nada, es llevar las cosas a un extremo de aprovechamiento politiquero que no tiene nada que ver con la dimensión de la tragedia. Creo que ahí estamos obligados todos a una formulación mucho más inteligente y sensata, y sobre todo tenemos que verificar qué es lo que ha pasado con los derechos humanos, que es una noción. Con las burocratizaciones que hemos visto y todo, es una noción libertaria para lo que habían sido las sociedades latinoamericanas. Y esto lo ve bien en una carta de junio de 1999, la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico, el subcomandante Marcos del EZLN. Dice: durante mucho tiempo los homosexuales, lesbianas, transgéneros y bisexuales hubieron de vivir y morir ocultando su diferencia, soportando en silencio persecuciones, desprecios, humillaciones, extorsiones, chantajes, insultos, golpes y asesinatos. Lo diferente tuvo que soportar el ser reducido en su calidad humana por el simple hecho de no ser, según una normalidad sexual inexistente, pero fingida y convertida en bandera de tolerancia, intolerancia y segregación. Víctimas en todos los niveles sociales, objeto de chistes, chismes, insultos y muertes, los diferentes en su preferencia sexual callaron una de las injusticias más antiguas de la historia, no más. No hay nada que esconder, ni la preferencia sexual, ni la rabia por la impotencia ante la incomprensión de un gobierno y un sector de la sociedad que piensan que todo lo que no es como ellos es anormal y grotesco. ¿De qué tienen que avergonzarse lesbianas, homosexuales, transgéneros y bisexuales? Que se avergüencen quienes roban y matan impunemente siendo gobierno. Que se avergüencen quienes persiguen al diferente. Si se ve, este texto es un texto cuyo centro es los derechos humanos. Los derechos humanos y civiles y culturales, pero en primera instancia los derechos humanos. Creo que en este sentido, y si hubiera sido una propuesta muy específica de la revista, porque estaba todo muy concentrado en la necesidad de plantear una nueva teoría de interpretación de la vida de las mujeres y del comportamiento social, que los derechos humanos han estado en el centro de lo que ha sido debate feminista, porque el agravio contra las mujeres en primer lugar es un agravio a los derechos humanos. Y yo creo que esto debía ser ya mucho más consciente, no quedar tan implícito, porque el debate que se dio, no se dio, ahora con el Día Mundial de la Violencia contra la Mujer, presentan las cifras, 56 o 57% de hogares han tenido violencia intradoméstica, ¿no? No sé, era, y sin embargo no hay un debate de qué ha pasado con los hogares en estos años. Se deja que la cifra prospere por sí sola y por sí sola vaya creando estados de conciencia. Eso no sucede. Hay la obligación de promover el debate. La trascendencia de un combate semántico que no se ha advertido debidamente, yo he insistido mucho en eso. Unas cuantas palabras claves se constituyen en espacios de desarrollo cultural y en primera y última instancia político, entre ellas sexismo, género, gay, homofobia, perspectiva de género. Cuando he visto que el presidente Fox habla de perspectiva de género, he visto lo que es una victoria semántica. Es muy considerable este avance. Antes del uso del término sexista, ¿cómo indicar sin más la condena de los abusos patriarcales? Porque el sentido de los términos es que su aplicación es en sí misma crítica. Antes del uso del término gay, ¿cómo evitar la deshumanización inscrita en voces como maricón, puto, joto? Y una ventaja adicional de las palabras claves es su condición internacional. ¿Qué gana la derecha con hablar de pervertidos amorales contra natura, si en cable, televisión regular y videos, además de la prensa, se da el uso indispensable del término gay, que en sí mismo expresa la nueva tolerancia y el respeto a la diversidad? ¿No? Risa cuando veo que dicen que es un término tomado de Estados Unidos, es un término tomado del latín que está desde el siglo XII. El filósofo alemán Jürgen Habermas ve como prerequisito social de la democracia la existencia de un público de individuos que trascienden el interés de grupo y por su libre acceso al conocimiento y la información y su autonomía frente al gobierno participan en las decisiones del bien común, las grandes y las pequeñas. Por lo mismo, una sociedad democrática propicia la diferencia, no solamente la tolera. Más allá de su calidad de opinión divergente en la serie de prácticas y puntos de vista muy compartidos, la diferencia debe representar una opinión sistemática. Una minoría articulada, opuesta a los puntos de vista consensuados, no solo ayuda a evaluar el estado de los derechos humanos en cualquier comunidad, sino también determina las posibilidades de cambio de una sociedad. Una parte de esa minoría articulada se ha expresado a través de debate feminista. A la diversidad se oponen dos cercos, el de la inercia, a quien se le ocurre que las cosas podrían ser distintas, o ya hemos cambiado tanto que no tiene sentido fijarse en lo que hemos cambiado, y el de la intolerancia. Lo más letal es la inercia, porque revela los grados de ignorancia de los propios avances y desprecia lo obvio, la maduración de la tolerancia. Estoy empleando tolerancia en el sentido nuevo, aquí también hay un cambio semántico, no es la idea de tolerancia como no me importa lo que hagan los otros, sino la idea de tolerancia como la idea de incorporar los derechos de los otros a mi perspectiva personal de los derechos, que es otro nivel. Si el proceso de la diversidad y la pluralidad es irreversible, también encuentra resistencias activas. Doy ejemplos. La persistencia del racismo, que ya no acusa a los indígenas de raza inferior, sino de perpetuamente manipulados. ¿Y a quiénes se manipula para siempre, sino a los de las razas inferiores? Esto es, por ejemplo, eso lo dijo el doctor Cedillo. El uso continuo del término sectas, ya interiorizado en la sociedad, que alude despectivamente a la condición de todo grupo religioso no católico, teñido, según los partidarios de la homogeneidad, teñido de sombras, conjuras y prácticas indecibles. Si son sectas, Nadie está obligado a protestar cuando se mata a sus integrantes, se les expulsa de sus comunidades, se les niega a los niños el ingreso a la escuela, se queman los templos. Son sectas y esta es una categoría incivil y, viéndolo bien, no humana o no mexicana. La lucha contra los derechos de las mujeres no contemplados por la tradición, extraordinariamente mezquina al respecto. Creo que ya es insostenible lo de usos y costumbres. Seguir manteniendo usos y costumbres como un paradigma es seguir sosteniendo la inmovilidad como una necesidad ontológica vital. En este tema, la incomprensión más cerrada se produce en torno a la despenalización del aborto, aunque la intolerancia se expresa múltiplemente, por ejemplo, en la táctica de la Iglesia Católica y de la derecha de negarle calidad de familia a la presidida por una madre soltera. Esto me resulta inconcebible. Bueno, el ataque a los derechos de las minorías sexuales. Bueno, no sé, ya me siento culpable, no sé si hay diálogo. Entonces, concluyo abruptamente porque traje demasiadas cuartillas y ustedes son demasiado pacientes, entonces, muchas gracias.